Hola, estamos a 23 de junio del año 2008. Vamos a seguir con el debate, el sexto debate, con el mirandista William sobre el asunto de la existencia del diablo, sobre la existencia de Satanás. Pues una de las doctrinas fundamentales que este individuo, que este falso Cristo, el Miranda, enseña a sus seguidores ignorantes, consiste en enseñar que Satanás, el diablo, no existe. Según ellos, el diablo fue destruido, fue aniquilado cuando Jesús murió. El único pasaje de la Biblia donde estos individuos, pues, basan esa doctrina de que Satanás fue destruido se encuentra en Hebreos capítulo 2, verso 14, donde dice, en la versión Reina Valera dice lo siguiente. A ver, por favor, si alguien tiene el micrófono, los micrófonos encendidos, que los bloqueen. Bien, pues dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Vale? Entonces, lo que dice en la versión Reina Valera es que aparece la palabra destruir. Lo que ese falso Mesías, el falso Cristo Miranda, no se atreve a decir es que esa traducción de la Reina Valera es falsa. Se trata de una traducción errónea, falsa. ¿Por qué? Porque el significado real de ese pasaje no es ese. La palabra griega utilizada por Pablo en ese pasaje es catargeo. Y esta palabrita no significa destruir, sino abolir, anular, detener, hacer inactivo. Como cualquiera puede comprobar en un diccionario de griego. En algunos diccionarios aparece también la acepción destruir, pero eso es un error. ¿Por qué? Porque si Pablo hubiera querido decir que Satanás el diablo fue destruido, hubiera utilizado la palabra griega catalúo, catalúo que significa destruir, aniquilar. ¿Cuál es entonces el significado verdadero de Hebreos 4, de Hebreos 2, verso 14? Pues sencillamente que el Mesías, Jesús, se hizo hombre, se hizo carne y por medio de su muerte detuvo, anuló, hizo inactivo a Satanás, para que él ya no pueda engañar o hacer daño a los escogidos de Dios, es decir, a los verdaderos cristianos. Pues Jesús los protege, los guarda y entonces el diablo no los puede tocar, no los puede dañar, tal como dijo Juan en 1 Juan 5, 18, que dice así. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Observemos que es a los escogidos de Dios, a los verdaderos cristianos, a los cuales Satanás no puede hacer daño, no los puede tocar sin el permiso de Dios. Pero sí que el diablo está engañando al mundo entero, como dijo Jesús en Apocalipsis 12:9, cualquiera lo puede leer, donde dice bien clarito, que el diablo está engañando, en tiempo presente está engañando al mundo entero. Recordemos que el Apocalipsis fue revelado a Juan mucho después de la muerte y resurrección de Jesús, y ahí dice bien claro Jesús que el diablo está engañando al mundo entero. Por lo tanto, Satanás el diablo existe, porque si Satanás el diablo no existiera, como enseñan estos mirandistas engañadores, entonces Jesús jamás habría dicho en Apocalipsis 12:9 que el diablo está engañando al mundo entero. Y en 1 Juan 5, 19 leemos lo siguiente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, bajo el maligno, bajo Satanás. El maligno, según la Biblia, es el diablo, es Satanás. Y dice Juan bien clarito que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Por lo tanto, el diablo existe, el mundo entero está bajo su poder. Por lo tanto, cuando en Hebreos 2:14, en ese pasaje no se enseña por ninguna parte que Satanás fuera destruido, porque si no se hubiera utilizado la palabra griega catálogo, sino que fue detenido, fue hecho inoperante, inactivo, la palabra griega es catargeo, cuando Jesús murió. Lo que enseña ese texto es que el diablo quedó abolido, quedó inactivo, para con los escogidos de Dios. Cuando Jesús murió en el madero, entonces el diablo quedó inactivo e inoperante para con los hijos de Dios, para con los verdaderos cristianos. Pero esto de ninguna manera significa que el diablo fue destruido y dejó de existir, como enseñan estos engañadores mirandistas. Porque sencillamente en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes donde se menciona al diablo, a Satanás, como un ser maligno, existente y activo en el mundo. Repito, para los escogidos de Dios, el diablo fue detenido, está inactivo, porque él no nos puede tocar, no nos puede hacer daño, pero para el mundo, inmerso en la maldad y en las tinieblas, Satanás está suelto, está activo y está engañando al mundo entero, como dice Apocalipsis 12:9. El diablo está engañando al mundo entero, lo dijo Jesús en Apocalipsis 12:9. Por lo tanto, decir los que enseñan que Satanás, el diablo, no existe y que fue destruido, están llamando embustero al propio Jesús, al verdadero Jesús, al Hijo de Dios, el cual reveló el Apocalipsis al apóstol Juan. Resulta que este individuo, este engendro del diablo que se hace pasar por Dios y por Jesús, estoy refiriendo al imbécil, al necio del Miranda, así como su secta, creciendo en desgracia, en mentira, proclaman a bombo y platillo que al mundo que ellos solo creen en los escritos, especialmente en los escritos del apóstol Pablo, sus epístolas. Es decir, ellos dicen que no creen en el diablo porque enseñan que él ya no existe. Dicen que el diablo es la carne, como dice el mirandista este Williams. Eso es mentira, como veremos después. Pero resulta que si leemos los escritos del apóstol Pablo, vemos claramente que Satanás, el diablo, sí que existe y actúa libremente en el mundo. Por lo tanto, cuando este individuo, este mentiroso del Miranda y sus necios seguidores, sus descerebrados y necios seguidores, dicen creer solamente los escritos del apóstol Pablo, pero dicen que no creen en la existencia del diablo, están mintiendo y en realidad no creen en los escritos del apóstol Pablo, ya que Pablo, como veremos seguidamente, enseñó bien claro que el diablo existe. Vamos a leer unos cuantos pasajes de Pablo, donde habló claramente de la existencia de Satanás, el diablo, como un ser real y activo en el mundo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versos 9 y 10, leemos lo siguiente. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos del Señor? En este pasaje, Pablo llamó a Elimas, al mago, le llamó hijo del diablo, hijo del diablo. Por lo tanto, para Pablo, el diablo era un ser real, existente, y este Elimas era un hijo del diablo. Luego, por ejemplo, en Hechos 26, versos 14 al 18, está hablando el propio Jesús y dice: para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Vale? Entonces aquí es el propio Jesús, nada menos que Jesús, el que está hablando, y está hablando de la potestad, del poder de Satanás. Por lo tanto, para Jesús, Satanás, el diablo, existe y tiene poder. En Romanos 16:20. Dijo el apóstol Pablo: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús, el Mesías, sea con vosotros. Aquí está hablando Pablo de Satanás y cómo va a ser aplastado bajo los pies de los cristianos. Está hablando del diablo como un ser real y existente. En 1 Corintios 5, versos 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesús el Mesías, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús el Mesías, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este pasaje es muy importante porque aquí Pablo está haciendo una clara diferencia entre Satanás, el diablo, y la carne. Decir que Satanás es la carne es mentira, porque aquí Pablo está hablando de Satanás, el cual se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que sea salvo en el día del Señor Jesús. Una cosa es la carne y otra cosa es Satanás. O luego, por ejemplo, en 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí está hablando que Satanás tienta, puede tentar a los cristianos. Si el diablo no existiera, pues Pablo jamás habría escrito esas palabras. O en 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Aquí Pablo está hablando del diablo como un ser personal que maquina, puede maquinar contra los cristianos, y dice claramente Pablo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, sobre los cristianos. Aquí no está hablando por ninguna parte que Satanás sea la carne, sino que está hablando de un ser real y existente. O por ejemplo en 2 Corintios 11, versos 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí una vez más Pablo está hablando del diablo como un ser real que se puede disfrazar como ángel de luz. No está hablando de la carne por ninguna parte. O en 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Aquí una vez Pablo está haciendo una diferencia entre la carne y Satanás. Está hablando que le fue dado a Pablo un aguijón en su carne, un mensajero ¿de quién? Del diablo, de Satanás. Por lo tanto, Satanás tiene mensajeros, y le fue enviado a Pablo, este aguijón es la carne, que era un mensajero de Satanás. Por lo tanto, decir que Satanás es la carne es absolutamente falso. Efesios 4, 26 y 27. Dijo Pablo: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Está hablando del diablo como un ser real y existente. O en Efesios 6, 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Aquí está hablando del diablo como un ser que puede acechar a los cristianos. No está hablando de la carne, sino del diablo, de Satanás, como un ser real. O en 1 Tesalonicenses 2, 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí vemos cómo Satanás, el diablo, puede estorbar a los cristianos. Es un ser real y existente. Vale, ya paso palabra.
Bien, ¿me oyes? ¿Aló?
Sí.
Bueno, bien. Bueno, empezando de nuevo lo que había dicho anteriormente en el tema, la palabra que viene ahí en Hebreos 2:14, que viene en el diccionario mío y varios diccionarios, aquí tres diccionarios, uno se llama el diccionario expositivo Bain, y entre sus acepciones viene la palabra destruir totalmente, viene aniquilar, viene sacar y dejar en la nada. También está el otro diccionario que tengo aquí, que se llama el diccionario de José Pavón Urbina, que también traduce la palabra destrucción total, dejar en la nada, abolir, desprenderlo totalmente. O sea, tiene varias acepciones también la palabra. Y entonces, en los diccionarios vemos que eso está allí explicado, la palabra esta como tal, ¿no? La palabra griega que viene en Hebreos 2:14. Por otro lado, cuando estamos analizando el detalle este que viene ahí en... que tú dices que hay un solo texto, tú dices que hay un solo texto que nosotros nos basamos, que es Hebreos 2:14, y eso es falso. Es falso porque te voy a demostrar ahora todos los textos donde también se habla de que Satanás fue destruido o vencido en la cruz. Ahí en Colosenses 1:15, en adelante, se menciona cómo dice que las potestades de las tinieblas fueron vencidas por Jesucristo al morir en la cruz. El que lea los pasajes de Colosenses 1:13 y también lea Colosenses 2:14 al 16, verá allí claramente que la potestad de la cual fuimos librados fueron la potestad de las tinieblas, y que fueron despojados los principados y potestades públicamente, y fue vencido así de esa manera. Satanás quedó vencido. Nuevamente Jesús se hizo eco de esas palabras de que Satanás sería vencido en el momento de su muerte, porque Juan, que ya escribe después de la muerte de Jesús, Juan puede decir que el día del juicio ya se había efectuado. Eso está dicho ahí en Juan capítulo 12:31. El príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Y en Juan 16:11, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea que ya ese juicio fue efectuado, fue destruido. Eso, Génesis 3:15, también se menciona de que iba a ser herido en la cabeza Satanás, y la simiente, o sea, Jesús en su primera manifestación, iba a ser herido en el calcañal, indicando que él fue muerto, pero que esa herida de muerte en el calcañal le produjo también la muerte, la herida en la cabeza a Satanás. Claramente se menciona esa muerte en el momento de que Cristo fue herido. También en Isaías 25:1, Isaías 27:1, mejor dicho, dice que el Señor castigará al Leviatán, la serpiente antigua, y matará al dragón. Y esos contextos están muy relacionados, están muy concuerdan con el momento de la aparición de Jesús de Nazaret y su muerte. Igual que el texto que está en Ezequiel 28:19, que concuerda con esa aparición de Jesucristo, en los días de Jesucristo, que dice que también Satanás iba a dejar de ser para siempre. Eso lo dice Ezequiel 28:19. O sea que todas las características, es mucho texto, hay demasiado texto donde aplica que Satanás y sus demonios existieron hasta que Jesús lo destruye, como bien dice claramente Hebreos 2:14, que más claro en el agua. Dice: el que tenía el imperio de la muerte fue destruido. Esto es al diablo, más claro ahí. Y con los demás textos que he mencionado que dan soporte a eso. También hablamos de... Hay un texto clave que no mencioné, que no he mencionado contigo en la vez pasada, dice Primera de Corintios 10:13, que dice que no hay tentación en este tiempo, después de la muerte de cruz, que no sea humana. No hay tentación que no sea humana. Y si no hay tentación que no sea humana, quiere decir que el tentador, que era el que antes había, que también se decía Satanás que era el tentador, como usted bien dice, que no son, que Satanás era un ser espiritual, pero bueno, no hay ningún tentador espiritual que venga con un ser o un ángel exterior. Porque aquí dice Primera de Corintios 10:13 que no hay tentación ninguna que no sea humana. O sea, nuevamente volvemos a decir que la lucha contra las potestades mencionadas por Pablo en Efesios 6:12 se está refiriendo a estas potestades, ¿no?, doctrinales, porque es lo que Pablo dice, ¿no? Dice que son potestades y autoridades de este siglo, no son potestades de los cielos o de otros lugares lejanos, sino están hablando de las autoridades y potestades que están en esta tierra, en este cielo que nosotros estamos viviendo. Porque ya te expliqué una vez que estamos en reconciliados los cielos con este lugar donde vivimos. O sea, que son las autoridades eclesiásticas, los ministros religiosos, que esas potestades que son satánicas, porque están hablando una doctrina falsa, una doctrina que está basada en doctrina de demonios, la que Satanás legó y dejó a la descendencia humana, porque en la descendencia humana son los hijos del diablo. Es la descendencia humana la que en la carne hoy día Pablo menciona que es lo que queda de Satanás, porque dice que fue allí encarcelado, como dice Romanos 8 del 1 al 10, que el pecado fue condenado en la carne. Si el pecado fue condenado en la carne, encarcelado allí, está diciendo que las características corporales, la carne de cada cual, se opone al espíritu. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Gálatas 5 también dice que hay una oposición directa y continua entre la carne y el espíritu. Esa oposición continua está denotando lo que dice la palabra como tal, la palabra hebrea que dice que es Satán o diablos, que significa opositor o adversario, algo que se pone y se pone en adversidad continua. Por eso que decimos que Jehová en un tiempo, allá cuando el censo de David, dice que Jehová hizo de Satanás, porque usa la palabra Satanás contra David. O sea que Jehová se opuso al censo de David, por lo tanto está indicando que Jehová era un Satanás. Porque Satanás quiere decir el que se opone, el que toma adversidad contra alguien. O sea que la palabra se toma en muchos aspectos. La palabra no solamente se aplicaba a aquel ser espiritual que fue muerto en la cruz, que fue eliminado por Jesús, también tiene aplicación a muchas personas que se opusieron. En este caso también aquella mula que se opuso a Balán en el camino, también se dice que era un Satanás. ¿Por qué? Porque estaba en oposición a lo que venía, al camino que iba a Balán, y se lo opuso. El texto hebreo dice ahí Satanás, y era una burra sencillamente, era un opositor. Todo lo que se opone, el hebreo tiene que poner Satanás, porque es la palabra que usa. Así también ahora, en este tiempo, después de la muerte del ángel como tal, de los demonios, y el ángel espiritual, que también se llamaba Satanás, queda entonces la descendencia carnal, que se opone al espíritu, que es un Satanás. Por eso que Pablo menciona y dice que tenemos que aplastar a Satanás bajo nuestros pies. ¿Por qué? Porque el que tenga el espíritu de Dios, ¿no?, cuando vengan las manifestaciones carnales, que vienen continuamente y suben a la mente, uno tiene que entonces aplastar esas manifestaciones carnales. Eso es aplastar a Satanás bajo nuestros pies. O sea, tener el dominio propio y poder decirle a Satanás, mira, las manifestaciones que vienen, las cosas que te vienen a hacer, las cosas negativas que vienen, tú tienes que tenerlas ahí aplastaditas, tienes que tenerlas amortiguadas, porque el espíritu es más poderoso. El que tiene el espíritu puede controlar la carne hasta cierto punto. Hay momentos que se van, que se dispara, pero tiene esa, puede domarla, puede controlarla. Por eso que todos esos textos que tú me citaste, donde mencionaste allí que habían operaciones de Satanás, esa persona que tú me dijiste que fue echado a Satanás, claro que fue echado a la carne, porque, o sea que se quedó sin protección, se le retiró, Dios le retiró el espíritu, porque una persona se le puede retirar el espíritu también, como también la cobertura angelical, ¿no?, y quedó a merced de la carne, quedó a merced de Satanás, de la carne, ¿no? Fue echado a la carne, al diablo, ¿no?, en ese sentido, quedó a merced de la carne. Eso es lo que está diciendo el pasaje, eso está más claro ahí, bien clarito. Entonces, la potestad de Satanás, ¿cuál es la potestad de Satanás en los creyentes? Cuando no tiene el Espíritu Santo, está potestad de su carne, que se opone al Espíritu. Ya vimos en Gálatas 5 que hay una oposición entre el Espíritu y la carne, y la palabra oposición vimos que era Satanás. Ya vimos que la palabra oposición quiere decir Satanás. O sea, que la carne se opone, es un Satanás. Es un Satanás del espíritu. Y eso es lo que está pasando en todas estas personas que dicen que su potestad es Satanás. Porque están sin espíritu, sencillamente están bajo esa potestad de la carne. Lo domina esa potestad. También los hijos del diablo, que se mencionan varias veces en la Biblia, se mencionan a todas esas personas que son la descendencia de Satanás. Te voy a leer aquí en Romanos 8, los versículos 1 en adelante. Te voy a leer del 3, para que sea más fácil el entendimiento aquí.
Tiempo.
Dice, pues...
Tiempo. Bueno, tiempo.
Arriba.
Bueno, vamos a ver. Evidentemente tú no crees en el libro del Apocalipsis y la revelación del Señor Jesús, porque él dijo bien clarito que Satanás, el diablo, existe. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:9, vuelvo a repetir, que dice que el diablo está engañando al mundo entero, dijo Jesús. Y en Apocalipsis 13 se dice cómo Satanás, el diablo, dará su poder, su trono y su autoridad a la bestia. Por lo tanto, decir que Satanás, el diablo, ya no existe, que fue destruido, es ir en contra de la propia revelación de Jesús en el Apocalipsis. Los que no creen en la existencia del diablo no creen en el verdadero Jesús. Hebreos 2:14. Te he dicho antes que si el apóstol Pablo hubiera querido decir que Satanás ya no existe, que fue destruido, hubiera utilizado la palabra griega kataluo. Sin embargo, utilizó la palabra griega catargeo, que significa hacer inoperante, hacer inactivo. Yo sé que como Wine y como algunos otros eruditos, una de las acepciones que dan de la palabra griega catargeo, es destruir. Pero eso es un error, porque Satanás no está destruido, Satanás no ha dejado de existir, como claramente se enseña, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis o en muchos pasajes del apóstol Pablo, como he leído anteriormente. Repito, si Pablo hubiera querido decir que Satanás fue aniquilado, destruido, hubiera utilizado la palabra griega cataluo. Sin embargo, utilizó la palabra griega catargeo. Luego has citado Isaías 27:1. ¿Y dónde dice ese pasaje que Satanás, que el diablo, que ya no exista? No lo dice por ninguna parte. Isaías 27:1 no dice por ninguna parte que Satanás no exista. Luego has citado Ezequiel 28:19. Ahí se habla efectivamente de la futura destrucción de Satanás, del diablo. Ese pasaje no dice que Satanás, el diablo, no exista. Lo que dice es que será destruido. ¿Y cuándo será destruido el diablo según el libro del Apocalipsis? Pues será destruido al final del milenio, cuando él sea arrojado al lago de fuego. Así lo leemos en Apocalipsis 20, verso 10. Es cuando el diablo será destruido, arrojado al fuego y dejará de existir. Génesis 3:15. Ahí leemos cómo Satanás será aplastado a la cabeza del diablo, será destruido, pero repito una vez más, Satanás va a ser destruido, va a dejar de existir cuando sea arrojado al lago de fuego, que ocurrirá en Apocalipsis 20:10. Después has citado Juan capítulo 16, verso 11, cuando se habla del príncipe de este mundo, el cual ha sido juzgado. Ahí Jesús dijo bien clarito que ha sido juzgado, no dice que haya sido destruido. Jesús jamás enseñó que el diablo no exista, que el diablo fuera destruido. Dice que el diablo ha sido juzgado. Vosotros, como no tenéis ni idea de la escritura ni de la verdad de la doctrina cristiana, confundís juzgar con destruir. Después has citado Colosenses 2:15. Donde se dice que el Señor Jesús despojó a los principados y potestades. En este pasaje de Colosenses 2:15, tampoco se dice por ninguna parte que el diablo no exista, que el diablo haya sido destruido. Eso es una burda mentira vuestra. Colosenses 2:15 dice simplemente que Jesús despojó a los principados y potestades, pero no dice por ninguna parte que el diablo haya sido destruido y dejado de existir. Después, cuando dijo Jesús que el diablo ha sido echado fuera, igual, lo mismo. Jesús dijo que ha sido echado fuera. No dice por ninguna parte que el diablo hubiera sido destruido. El Señor Jesús evidentemente venció al diablo, lo derrotó cuando murió y resucitó. Él es un enemigo vencido, un enemigo derrotado, y por eso es que él no puede hacer nada, no puede dañar, no puede tocar a los verdaderos cristianos. Sin embargo, el diablo sí que está engañando al mundo entero, como dice Apocalipsis 12:9. Voy a seguir leyendo unas cuantas citas del apóstol Pablo donde habló él claramente del diablo. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:19-20 dice: manteniendo la fe y buena conciencia. No, vamos a leer Apocalipsis 2 Tesalonicenses 2:9. Dice lo siguiente. Está hablando del inicuo, de la venida del hombre de pecado, el cual se haría pasar por Dios, igual como por ejemplo este individuo, el Miranda, que se hace pasar por Dios. Dice que la venida de este hombre de pecado sería por obra, por poder de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por lo tanto, hasta aquí está diciendo que Satanás tiene poder, Satanás obra y puede hacer que estos hombres de pecado que se hacen pasar por Dios, pues estén siendo enviados por Satanás, por el diablo. Por lo tanto, según Pablo, Satanás, el diablo, existe. 1 Timoteo 1:19 y 20 dice: manteniendo la fe y buena conciencia y desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí Pablo dice que él entregó a Satanás, a estos dos, a Himeneo y a Alejandro. Aquí no está hablando para nada de la carne, ¿eh? Aquí Pablo no está hablando para nada de que Satanás sea la carne. Pablo no entregó a la carne a Himeneo y a Alejandro, sino que dice bien clarito que los entregó a Satanás. Por lo tanto, para el apóstol Pablo, Satanás, el diablo, es un ser real y existente. La doctrina esa de que Satanás, el diablo, es la carne, es sencillamente una burda mentira, una doctrina de demonios. 1 Timoteo 3, versos 6 y 7. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí está diciendo bien claro Pablo que Satanás, que el diablo, puede poner lazos, obstáculos, contra los verdaderos cristianos. 1 Timoteo 5, versos 14 y 15. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Aquí está hablando Pablo claramente de Satanás, del diablo, y cómo algunas de estas mujeres se habían apartado en pos del diablo, en pos de Satanás. Si el diablo, si Satanás no existiera, entonces Pablo no habría escrito esas palabras. O en 2 Timoteo 2, 25-26, dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí está hablando de él, de una persona, está hablando de él, la voluntad de él, está hablando del diablo, y dice que este diablo, que Satanás, puede poner lazos. Puede poner lazos, y por lo tanto, para Pablo, Satanás, el diablo, es un ser real, el cual está engañando al mundo entero, como dijo Jesús en Apocalipsis 12:9. Los que dicen que Satanás, el diablo, no existe, están llamando, repito, embustero al propio Jesús y al apóstol Pablo, porque ellos enseñaron bien claro que el diablo existe, está engañando al mundo entero, y él entregará su poder, su trono y gran autoridad a la bestia en el futuro, cuando comience su gobierno mundial de 42 meses. Como podemos ver, pues el apóstol Pablo en sus epístolas habló de Satanás, el diablo, como un ser existente. Él no fue destruido, no fue aniquilado, sino que será aniquilado, según el Apocalipsis, al final del milenio, cuando sea arrojado al lago de fuego. Y él está llevando su misión principal, que es sencillamente engañar al mundo entero, como dice Apocalipsis 12:9. ¿Y el engaño fundamental de Satanás cuál es? Pues es sencillamente hacer creer al mundo que él no existe, que es precisamente lo que enseñan estos sectarios, estos hijos del diablo, que se hacen, es el Miranda, el falso Mesías Miranda, el cual se hace pasar por Dios, y enseñan esta mentira satánica de que el diablo no existe. Esto es precisamente lo que le interesa al diablo, a Satanás, que el mundo crea que él no existe. El mismo engaño, pues, que enseña, como digo, este hijo del diablo, este embustero que se hace pasar por Dios y por Jesús. Repito, es a los escogidos de Dios, a los cuales Satanás no puede tocar, ni los puede engañar, no los puede hacer daño. Es decir, Satanás está inactivo, está detenido, está inoperante, la palabra griega es catargeo, con los santos. Y esto a partir de la muerte de Jesús en el madero. Pero esto de ninguna manera significa que Satanás, el diablo, fuera destruido y hubiera dejado de existir. Al contrario, Satanás más que nunca está engañando al mundo entero, y ahora especialmente por medio de esta abominable, de esta secta apestosa y diabólica llamada Creciendo en Desgracia, Creciendo en Mentira, liderada por ese engendro del diablo, por este hombre de pecado, este hijo de perdición, que se hace pasar por Dios y por el propio Jesús. Como ya predijo Jesús, el propio Jesús, que vendrían muchos en su nombre haciéndose pasar por él. O como dijo Pablo, que el hombre de pecado se haría pasar por Dios, como hace el pendejo este, el Miranda, el cual se hace pasar por Dios. Ya lo dijo Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Este falso Miranda, este falso Mesías, este imbécil, este necio, el Miranda, como digo, se hace pasar por Dios, pero Pablo también predijo cuál será el destino final de estos impostores y blasfemos. Como dijo en el verso 8, 2 Tesalonicenses 2, 8, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y ya, por mi parte, ya este asunto de Satanás, este estudio sobre el diablo ya ha terminado. En mi próxima participación voy a comenzar a hablar sobre el asunto de la venida gloriosa del verdadero Mesías Jesús. ¿Cómo será la venida gloriosa? El falso Mesías Miranda pues enseña como doctrina fundamental que él es Jesús. Esa es la doctrina fundamental del mirandismo, que este pendejo es Jesús, que ha regresado en su segunda venida, en su venida gloriosa. Pues bien, veamos, vamos a ver cómo miente este hijo del diablo, este demente. Veamos cómo será la verdadera venida gloriosa del verdadero Jesús. Y esto lo veré en mi próxima, lo veremos en mi próxima participación. Paso palabra.
Bien, nuevamente sigues en la misma. Ya te expliqué todos los textos ahorita donde decía que Jesús destruyó literalmente, y la Biblia no miente, dice la palabra, en todas las Biblias lo dice, destruyó al diablo. La palabra está en el diccionario más reconocido, que es el diccionario Bain, más reconocido, que dice que la palabra que viene ahí es destrucción, que es catar, la palabra que se usa es claramente definida en ese diccionario como destrucción total. O sea que ahí no hay, yo no tengo que dar ningún tipo más de explicaciones, porque si no quieres creer en el griego, que dice el diccionario más reconocido, que dice que el diablo fue destruido totalmente. Por otro lado, yo no te digo que el diablo no existía, el diablo existía. Por algo le ofreció todos los reinos del mundo a Cristo. Y él dijo que no. Él fue fiel y no cayó en pecado, no hizo maldad. Por lo tanto, eso estaba denunciando que el diablo iba a ser destruido. Con su muerte dijo, consumado es. Y Colosenses ya te expliqué que dijo que él venció las potestades de las tinieblas, las venció y las destruyó en la cruz. Lo dice la Biblia en Colosenses 2:15. También el juicio, que tú dices que ese juicio no fue el juicio ejecutivo, porque la palabra juicio también significa ejecutivo. Hay juicio ejecutivo, juicio retributivo, y en este caso fue un juicio ejecutivo. Por algo los demonios cuando se aparecían, que Cristo los sacaba en ese tiempo de que él estaba echando fuera a los demonios, porque no había todavía muerto, él tenía autoridad sobre los demonios, y uno de ellos le dijo, todavía no ha llegado mi hora. La palabra hora en la Biblia significa corto espacio de tiempo. Aún no ha llegado la hora, ellos sabían que lo que le quedaba era un poquito espacio de tiempo para ser eliminado totalmente. Y así sucedió. Lo que quedó fue, ahora, no hay tentador que no sea humano, no hay tentación que no sea humana. No sé por qué no crees en Pablo. Pablo, la Biblia no se contradice. Para mí la Biblia no se contradice, te estoy armonizando. Por un lado dice que fue destruido, y por otro lugar está diciendo las manifestaciones de la carne, que la palabra oposición significa diablo o Satanás. En el griego y en el hebreo significa oposición o adversidad. Eso es lo que significa esa palabra, que tú más que le das un solo significado y no quieres darle el valor que tiene otro significado, y por eso que no eres amplio en el pensar, estás concentrado en una sola línea de pensamiento, cuando la Biblia menciona las dos líneas de pensamiento y no armoniza los textos de la Biblia. Todos esos textos que te estoy diciendo te quedan en el aire, te quedan en el aire. Dice aquí, no hay tentación que no sea humana, 1 Corintios 10:13, no hay tentación que no sea humana, no la hay. Todas las tentaciones que hay a partir de la muerte de Cristo son humanas, no hay tentación diabólica ninguna. 1 Corintios 10:13, no hay tentación que no sea humana. Y no sé por qué no entiendes eso, tengo que hablarte así porque la Biblia lo está diciendo. Entonces cuando tú hablas que hay luchas contra potestades potestades de las tinieblas, la palabra tiniebla significa oscuridad, malas enseñanzas doctrinales. Cuando Satanás dice que pone tropiezos, claro, porque son otra gente que ponen tropiezos, que están en la carne, que son Satanás. Acuerda que la carne es Satanás, cualquier otro que ponga un tropiezo es Satanás, es un tropiezo que hace caer a otro, porque está usando mecanismos carnales. Toda manifestación de la carne es una manifestación que viene de la descendencia, un género diablo, es un género que tenemos diablo en la carne, pero Satanás como tal fue destruido, porque la Biblia no se puede contradecir. Por otro lado, me hablas de Apocalipsis, y te repetí que en Apocalipsis, cuando es un libro simbólico, altamente simbólico, que ni Juan pudo entenderlo, ese libro solamente es entendido por las personas que reciben la revelación. Y entonces está diciendo ahí que cuando Satanás es echado a tierra, significa su destrucción. Significa que es echado a tierra porque es echado también, a la vez, queda depositado en la carne nuestra. La carne nosotros es tierra. La carne nuestra es tierra. Es barro, es polvo. Y entonces, allí está el género diablo, o sea, en la carne nuestra. Por eso es casi oposición al espíritu. Eso, la Biblia, la palabra oposición, te repito nuevamente, significa Satán. Es lo que está escrito. Diablo o Satán. Eso es lo que significa la palabra oposición. Literalmente dice así. Entonces, todos esos términos, ¿no? Cuando tú ves la palabra Satán, se está refiriendo a la parte humana, porque Pablo está diciendo que no hay tentación que no sea humana. Por otro lado, dice también 1 Corintios 9:26-27, que nosotros golpeamos el cuerpo, no golpeamos el aire. Cuando Pablo dice que no estamos golpeando el aire y que golpeamos el cuerpo, quiere decir que es en nuestro cuerpo donde están esas debilidades que son las que tenemos que amortiguar, son las que tenemos que tratar de dominar, las manifestaciones carnales que se oponen al espíritu. No golpeamos al aire, nuestra lucha no es contra cosas satánicas ni contra espíritus. ¿Bien? Así de esa de que son las doctrinas satánicas son otras cosas, que son las doctrinas espirituales que enseñan a la gente, eso es otra cosa, que es lo que dice Efesios 6. Hay otras, las doctrinas sí, porque son doctrinas que salen de los humanos, son los tropiezos que tienen en doctrina y enseñan el error. A esa sí hay que denunciarla y hay que llevarla a cautivo y llevar, hacer una batalla con esas doctrinas falsas. Pero lo demás está claramente demostrado, que ese Satanás que habla, que va a ser destruido y echado al lado de fuego, es nuestra carne. Nuestra carne, cuando se transforme, que deje de existir esta carne diabólica, que por eso se llama bestia, que todos la tienen, cuando sea destruida totalmente, es cuando se dice que va a ser echada en el diablo, en el lado de fuego, y entonces viene la transformación. O sea, vino la destrucción para la carne, esa carne negativa, y se transforma al cuerpo glorioso, por eso que va a ser echada en el lago de fuego. O sea, tanto todo lo que es bestia va a ser en ese lago de fuego, porque la bestia es la parte carnal. Hasta Jesucristo mismo, ¿no? Tiene un cuerpo carnal, por eso que es una bestia, y va a ser también transformado, y va a ser la bestia echada en un lago de fuego igualmente, y va a ser transformado a la gloria. Habla también allí de que la carne tiene su fruto. Claro que la carne tiene su fruto, porque la carne dice los frutos del espíritu y los frutos de la carne. ¿Cuáles son? Entre los frutos de la carne está la hechicería. La hechicería es un fruto de la carne. La carne tiene manifestaciones y cosas, pensamientos que el mismo Satanás engendró y que lo tiene metido en la carne. Y por eso que hay personas que tratan de tener adivinaciones, espiritistas y cosas de esas, que ellos tratan de usar los poderes de la mente y aplicarlo de otras maneras, a la manera que lo usó, con más poder todavía que ellos, Satanás, cuando existía, porque los ángeles tienen más poder que una persona cuando está en el cuerpo. Entonces, pero dejó las hechicerías. Esos frutos de la carne están ahí inyectados, y es por eso que se manifiestan de diferentes maneras. Eso mismo que tú hablabas ahorita de los magos esos, que fueron echados. Cuando Pablo dice que entregó a Satanás a esas personas, y entregó también al que está en 1 Corintios, también aquel que tenía relaciones con su madre, que lo echó también a la... lo entregó a Satanás. ¿Tú crees que si Satanás estuviera vivo, hubiera que estárselo entregando a Satanás? Satanás no pide permiso. No hay que estar entregándose. Satanás coge las cosas. La coge sin permiso. Satanás no... fíjate que el mismo Cristo, él lo abordó. Lo abordó sin nadie, sin pedirle permiso a Cristo para acercarse a él y nada. Satanás no tiene... si estuviera vivo, él no tuviera que estarse entregándose las cosas. Él mismo trataba de usurparla y oponerse, porque su palabra es oponerse, tener adversidad con las personas, como lo hace la carne. Ahora, cuando Pablo dice que se lo entregó a Satanás, es porque le quita la cobertura angelical. Le quita, porque acuérdate que los apóstoles tenían autoridad para eso. Tenían autoridad para ellos. Dice que lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y lo que desates en el cielo será atado en la tierra. O sea, había una autoridad que ellos tenían como apóstoles para poder entonces determinar, ¿no?, si una persona estaba dentro del cuerpo de la iglesia o estaba fuera del cuerpo de la iglesia, según las manifestaciones que tenía. Y entonces a esta persona le quitaba la cobertura angelical, que eran los que protegían contra Satanás. Igual que cuando Job, ¿te acuerdas cuando Job, que se le quitó la cobertura? Se le quitó la cobertura a Satanás, angelical, y Satanás le dijo, tócalo para no me lo mate. Ahora, en este caso, cuando dice que fue entregado a Satanás, Pablo, lo que está diciendo es que lo dejó sin cobertura, para que entonces sus manifestaciones carnales, cualquier persona lo pudiera tratar de la manera que cogiera golpe, lo disciplinaba. Es una manera de disciplinar con azote, como dice Hebreos 12. Cuando la persona sale de la congregación, cae en las manos de su carne, porque queda sin iluminación, queda sin entendimiento. Y entonces va a tropezar con muchas cosas. La Biblia no se puede contradecir, porque no hay tentación que no sea humana. Y Satanás fue eliminado ya, como los textos que te dije anteriormente. La otra parte que me habla también allí, ya te comenté sobre el lago de fuego también. Te comenté también al respecto del punto de Génesis, que me volviste a decir que en Génesis no aplica que Satanás sería en un futuro, que dice que el libro Apocalipsis dice que en el milenio es que va a ser destruido Satanás. Bueno, ya te expliqué que Satanás ese que va a ser destruido es la carne, que va a ser en la transformación. Ya estamos, nosotros estamos ya en el tercer milenio, ya nosotros entramos en el milenio. ¿Tú todavía no crees eso? A partir de 1973 entramos en el último milenio. Entonces, en este periodo es donde Satanás va a ser destruido, o sea, la carne va a ser destruida en una transformación. Desde ese punto de vista, también la profecía anuncia, ¿no?, que hay una destrucción de la carne para el lago de fuego, que el lago de fuego significa la consumación total. Otra parte más relacionada con esto que te venía hablando está en el libro de... Déjame buscarte aquí el texto para anunciártelo bien. Cuando hablas de esto mismo, del lago de fuego. Acuérdate que en el templo, en el santuario, cuando los animales se ponían en el altar y eran consumidos totalmente, lo que era consumido era la carne. Era la carne de los animales aquellos, de aquellas bestias, porque eran, cuando se entregaba un cordero,
tiempo,
un animal o un toro, tiempo, eran las bestias. Eran tiempo, las bestias que se consumían. La carne se consumía.
Tiempo. Bien. Bueno, tiempo. Vamos a ver. Mira cómo la cantidad de mentiras que has dicho, que escuchen los oyentes, la cantidad de mentiras que has dicho. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. ¿Y dónde dice ahí en ese pasaje que la carne se ha arrojado al lago de fuego? Ahí está hablando de Satanás, del diablo, el cual está engañando al mundo entero y al final del milenio será apresado y arrojado al lago de fuego.
Satanás es
adversario. Ahí no dice por ninguna parte que la carne es la que sea adversario. Arrojado. No me adversario. Cortes, te lo advierto, que es la última vez que te aviso. Estoy en mi turno, no se te ocurra volver a cortarme. Ahí Apocalipsis 20:10 dice bien claro que Satanás, el diablo, será arrojado al lago de fuego. Eso dices tú, que es la carne, lo que dice Apocalipsis 10, es una burda mentira del diablo. Es un invento tuyo o de tu falso Cristo el Miranda, este descerebrado. Ahí simplemente dice que Satanás, el diablo, será arrojado al lago de fuego. En Apocalipsis 12:9 tampoco se habla de la carne, se dice bien claro que el diablo está engañando al mundo entero. Apocalipsis 13 versos 1 y 2, se dice bien claro que el dragón, que es un símbolo de Satanás, el dragón, no está hablando de la carne por ninguna parte, que Satanás, el dragón, el diablo, entregará su poder, su trono y gran autoridad a la bestia. Decir que Satanás en el Apocalipsis, que Satanás es la carne, es una imbecilidad, es contrario absolutamente a lo que reveló Jesús en el Apocalipsis. El Apocalipsis habla de un ser al que llama diablo, se le llama el diablo, Satanás, que es simbolizado en el Apocalipsis como un gran dragón, y este entregará su poder, su trono y autoridad en el futuro a la bestia, al falso Mesías, para que gobierne el mundo durante 42 meses. Y al final del milenio dice el Apocalipsis que Satanás, el diablo, será arrojado al lago de fuego. Por lo tanto, decir que Satanás, el diablo, es la carne, como tú estás diciendo, es una absoluta pendejada, es una bobada, es una mentira contraria a la revelación de Jesús en el Apocalipsis. El apóstol Pablo dijo, no hay tentación que no sea humana. Pues claro, la tentación, claramente, claro que es humana, porque es Satanás quien tienta a los humanos, por lo tanto, no hay tentación que no sea humana. Es el diablo el que tienta a los humanos, por lo eso es que dijo Pablo que no hay tentación que no sea humana. Repito, si el diablo no existiera como tú pretendes hacernos creer, que el diablo ya no existe y que fue destruido, entonces ¿por qué en Apocalipsis 12:9 dice Jesús que el diablo está engañando al mundo entero? O en Apocalipsis 13:1 y 2 se dice bien claro que Satanás, el dragón, el diablo, va a entregar su poder, su trono y autoridad a la bestia. Esta respuesta a pregunta, contéstamela en tu siguiente participación. Si Satanás, el diablo, no existiera, entonces no enseñaría eso el Apocalipsis. Y te vuelvo a repetir, Hebreos capítulo 2, verso 14. La palabra griega que ahí aparece es katargeo, que significa hacer inoperante, que significa anular. Si Pablo hubiera querido decir que Satanás, el diablo, ya no existe, que fue destruido, hubiera utilizado la palabra griega catalúo. Yo sé que el Vain, en una de las acepciones que da de la palabra griega catargeo, lo sé perfectamente, dice, aparece la palabra destruir. Pero eso es un error de Vain, porque si Pablo hubiera querido decir que el diablo fue destruido y que ya no existe, hubiera utilizado la palabra griega catalúo. Si el diablo ya no existiera, repito, jamás el Apocalipsis hablaría del diablo como un ser real y existente, el cual está engañando al mundo entero y que en el futuro entregará su poder, su trono y autoridad a la bestia, al futuro falso Mesías. El Apocalipsis no enseña por ninguna parte que el diablo sea la carne, jamás dice el Apocalipsis que la carne sea arrojada en Apocalipsis 20:10 al lago de fuego. Dice bien clarito que es el diablo, que es Satanás, el dragón, el que será arrojado al lago de fuego después del milenio. Tú sencillamente rechazas la revelación de Jesús en el Apocalipsis, perviertes las palabras del Apocalipsis, añadiendo palabras que no existen en el Apocalipsis y por lo tanto estás bajo esa condenación que aparece en el Apocalipsis, donde se dice que todo aquel que añade o quite palabras escritas en el libro del Apocalipsis recibirá las plagas descritas en ese libro. Y eso es lo que te espera por añadir palabras en el Apocalipsis que no aparecen por ninguna parte. Como decir que el diablo, que Satanás es la carne. Y vuelvo a repetir que para mí este asunto del diablo, ya lo que tenía que decir sobre este tema ya lo he dicho, vuelvo a hablar sobre el asunto de cómo será la futura venida gloriosa del verdadero Mesías Jesús. Ese engendro del diablo, como ya he dicho, este falso Cristo Miranda, este hijo del diablo, enseña como doctrina fundamental que él es Jesús, que él es el hijo de Dios, el cual, según él, ha regresado a la tierra. Pues bien, vamos a ver cómo ese hijo del diablo se demente, está mintiendo, veamos cómo será la verdadera venida gloriosa del verdadero Jesús. Tanto Jesús como el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles enseñaron claramente cómo será la venida gloriosa de Jesús. Leyendo esos pasajes bíblicos, pues descubrimos entonces cuán falso, impostor, perverso y satánico es este imbécil, este descerebrado, este necio que se hace pasar por Dios y por Jesús. Vamos a leerlo, por ejemplo, Mateo 24, versos 29 al 31, donde Jesús dijo lo siguiente. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pues bien, en estas palabras de Jesús aprendemos lo siguiente, se enseña lo siguiente. 1. Jesús dijo que su venida gloriosa será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y esa gran tribulación o persecución contra los verdaderos cristianos aún no ha terminado. Al contrario, esa gran persecución se va a intensificar en el futuro durante el gobierno mundial de la bestia, del futuro falso Mesías, y de su aliado religioso, el falso profeta. Entonces la bestia, el falso Mesías, hará la guerra contra los santos y los vencerá, los matará, como leemos en Apocalipsis 13:7. Ese gobierno mundial de la bestia durará solamente 42 meses, 3 años y medio, como leemos en Apocalipsis 13:5. Y Jesús, por lo tanto, vendrá del cielo inmediatamente después de esa tribulación contra los santos. Por consiguiente, es absolutamente imposible que ese perverso engañador, que este pendejo del Miranda, sea el verdadero Jesús, sea el Mesías Jesús, ya que dicha tribulación mundial contra los verdaderos cristianos aún no ha comenzado. Repito, la venida gloriosa del verdadero Jesús será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. 2. El Mesías Jesús dijo claramente que justo después de su venida gloriosa, el sol se oscurecerá, de repente la luna no dará su resplandor y una gran lluvia de estrellas o meteoritos caerán del cielo. Pues bien, esto demuestra a las claras que ese engañador del Miranda es un gran impostor, no es el verdadero Mesías, porque esa profecía de Jesús, en Mateo 24, aún no se ha cumplido. El sol aún no se ha oscurecido de repente, la luna tampoco, y las estrellas o meteoritos aún han caído del cielo a la tierra, en masa. 3. El Mesías Jesús dijo bien clarito que él vendrá del cielo, es decir, del cielo. La señal de su venida aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, no en la tierra. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean llegar del cielo en las nubes, en esas nubes voladoras, con gran poder y gloria. Ya vimos en anteriores participaciones mías, en anteriores debates, cuando hablé de esta nube voladora, de esta nube celestial, de la Sequina, que es mencionada en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, cuando se habla de esa nube que guiaba al pueblo de Israel a través del desierto, dentro de la cual iba el Señor Yahvé, el ángel de Yahvé, guiando a Israel a través del desierto. Pues bien, en una de estas nubes celestiales, nubes voladoras, vendrá el Señor Jesús del cielo, con gran poder y gloria. Esta profecía la ha cumplido ese demente y embustero del Miranda, ese engañador, no es Jesucristo, no es el Mesías Jesús, sino que es un gran impostor enviado por Satanás, por el diablo, para engañar a muchos descerebrados, como por ejemplo este mirandista, el Williams, y muchos más. El falso Mesías Miranda jamás ha venido del cielo en una nube, en una nube voladora, en estas nubes celestiales, en esta Sequina, no ha venido del cielo con gran poder y gloria, ni todas las tribus de la tierra se han lamentado al verle llegar. Por lo tanto, este perverso y descerebrado engañador, el falso Mesías Miranda, no es Jesucristo hombre, no es el Hijo de Dios, sino que es un vulgar impostor, un demente, un retrasado mental, un engendro del diablo, que está llevando a la perdición a muchos necios y necias que le creen y le siguen fanáticamente. En cuarto lugar, Jesús dijo bien claro que cuando él venga del cielo con gran poder y gloria, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, los cuales juntarán a los escogidos que estén en todo el mundo. Y esa reunión de los escogidos de la iglesia con el Señor Jesús será, ¿dónde será? En el cielo atmosférico. Por eso es que dice, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta profecía jamás la ha cumplido este pendejo descerebrado que se hace pasar por Dios y por Jesús. ¿Eh? Ya que los verdaderos cristianos, los escogidos de Dios, aún no hemos sido arrebatados en esas nubes, en esas sequinas, en esas nubes voladoras, ni reunidos en el aire, para recibir al Señor en el aire, tal como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17. Ya que aún estamos en la tierra, los verdaderos cristianos aún no hemos sido arrebatados en esas nubes. Por consiguiente, esto demuestra sin ninguna duda que ese falso Mesías del Miranda, que lidera esa secta decreciendo en desgracia, es un impostor, un farsante. Ya paso palabra.
Bien. Nuevamente te voy a repetir dos palabritas ahí porque caen unas contradicciones grandes. Me acabas de decir que no había tentación que no fuera humana, porque tú dices que todas las tentaciones son humanas. Si el diablo estuviera vivo, como tú dices, y los demonios estuvieran vivos, tú sabes que Satanás no solamente vino solo, sino que él se tentó y se llevó una tercera parte de los demonios. O sea, que él también tentó a seres angelicales, seres espirituales. Así que te contradices al decirme que ahora, si está vivo Satanás y los demonios, la frase de Pablo entonces sería inoperante, porque dice, no hay tentación ahora que no sea humana. O sea, que quiere decir que no hay demonio. Porque si hubiera demonio, Satanás todavía seguiría tentando a otros ángeles en el campo espiritual que también podían seducirse y ser tentados. Pero como dice que solamente la tentación, no hay tentación que no sea humana, se está refiriendo que solamente lo que hay aquí son humanos. Ya Satanás y sus demonios ya caducaron ya su actividad de tentación. El tentador ese ya murió. Según dice ahí el texto que te cité, de Corintios, que hace rato te lo vengo citando, te lo he citado ya como 3 veces, y te lo voy a volver a mencionar para que lo apuntes ahí, lo estudies para la otra y me dé una respuesta concreta, porque estas respuestas que me estás dando son muy, muy débiles, todas las que me has dado. 1 Corintios 10:13, igual que el otro texto que no me mencionaste, respuesta, que dice que no golpeamos el aire, o sea, las cosas espirituales no las golpeamos, sino golpeamos el cuerpo, o sea, que estamos golpeando las debilidades de la carne, que es Satanás. Si tú tienes que aprender también un diccionario, búscate en un diccionario lo que quiere decir Satanás. Satanás quiere decir opositor, algo que se opone. La carne se opone al espíritu. Y está escrito ahí. Es la palabra. Es que se escribe así. La palabra oposición se escribe así, Satanás. Se escribe diablo. Se escribe literalmente así. Eso no es que tú... Y tú te enfocas nada más como que Satanás es un ser espiritual. Fue un ser espiritual y se usó porque también Satanás, como ser espiritual, era un opositor. Hasta Pedro. Pedro no era un opositor. Y no se le dijo Satanás. Aparte de mí, Satanás le dijo... ¿Cómo se llama este? Jesús de Nazaret se lo dijo a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Indicando que era su parte carnal que se estaba oponiendo. No porque ningún diablo estaba metido dentro de Pedro ahí, ni que eso es claramente definible, la palabra Satanás que aplica a la carne y aplica a una serie de oposiciones que hacen los seres humanos, los hijos del diablo, porque cuando la Biblia habla son descendencia del diablo, que Cristo también en sus días lo dijo a los fariseos, le dijo, ustedes son descendencia satánica, son hijos del diablo, como un texto, una cosa que tú hablas mucho, ¿no? Aplicando la José Luis a los que lo siguen, cuando es al revés, ¿no? Porque nosotros somos hijos de Dios y estamos en la verdad de Dios. Estamos sonando trompeta. Tú dices que él descendió. Sí, descendió y está sonando trompeta. Esa trompeta que suena, estamos sonando, que es la palabra de que estamos hablando, es la predicación que está sonando en toda la tierra, en esta presencia del reino. Estamos predicando el reino de Dios mediante este evangelio que estamos, el evangelio del reino, que es el verdadero evangelio de la gracia, donde no hay diablo, donde no hay pecado, porque Cristo ya pagó por algo. Sino, ¿para qué vale entonces la muerte de Cristo? Con lo que sufrió Cristo, ¿para qué vale? ¿No le dan valor ustedes a la sangre de Cristo? Lo tienen como ridículo, a la sangre de Cristo la están pisoteando al decir que no hubo perdón de pecado, al decir que no mató, no eliminó al diablo, ¿no? Lo están poniendo como inoperante, ¿no? Entonces nosotros le damos valor a la sangre de Cristo, nosotros sabemos que en él estamos limpios, y eso nos capacita y nos pone en línea con el pacto y nos da el espíritu, ¿no? Porque reconocemos el valor de la sangre de Cristo, que limpió la carne nuestra, que aún está condenado, dice ahí Romanos 8, como te dije, está condenado el pecado en la carne, pero Dios no nos mira conforme a la carne si tenemos la fe. Para tener la fe que salva, la fe verdadera, entonces eso nos hace a nosotros tener esa tranquilidad espiritual de limpia conciencia, de saber que Cristo en su muerte, él murió y nosotros resucitamos con él. Si resucitamos con él, como te dijo ayer el hermano Luis que estaba aquí, que te dijo, si Cristo resucitó, no hay pecado. Eso lo dice 1 Corintios 15:17. Si creemos que resucitó, ya no tenemos pecado. Ahora, si tú dices que estás en pecado y que hay pecado todavía, entonces para ti no resucitó Cristo, no estás con el otro. Eso es lo que indica, y así también fue lo mismo esa condenación, por eso que esa condenación está en la carne ahí, por eso que las manifestaciones de los hijos del diablo es la parte genérica, la parte de la genética que dejó el espíritu Satanás que inyectó a la carne, Por eso que hay diablos ahora, que son la carne. Claro que hay diablos, esas son las manifestaciones que habla Pablo con respecto a la descendencia diabólica, ¿no?, que son los hijos que quedan ahí. Por otro lado, me hablas también el detalle este de que los cielos para ti no están aquí en la nariz tuya. O sea, que lo que tú respiras, ese aire que tú respiras es aire, o tú respiras tierra. Si tú respiras tierra, estuvieras bajo la tierra, pero tú no estás en la tierra, tú no estás bajo la tierra. Tú estás en un cielo, tú estás en el cielo hemisférico. La nariz tuya está en un cielo. De la planta del pie hacia abajo es tierra, y de la planta del pie hacia arriba, dice la Biblia en Génesis 1, que fue el primer cielo cuando se hizo, que se hizo una expansión entre las aguas de abajo y las aguas de arriba. Y a esa expansión se llamó cielos. O sea que tú estás en un cielo. Cielo que antes estuvo, no estuvo reconciliado, pero que ya con Cristo, según Colosenses 1:20, está reconciliado. Por lo tanto, estamos en este cielo, que está reconciliado con los cielos. Y entonces, de esa manera, es que Cristo, decimos que estamos con Él en el cielo, en el aire. Y Él está recogiéndonos. A los escogidos lo está recogiendo en su predicación en este tiempo. Por eso que yo, como escogido de Él, me he reunido con Él. Está reuniendo a los escogidos. Es una señal que está efectuando en estos días por la predicación. Es el Evangelio de la gloria, como dice segunda de Corintios, capítulo 3, en los versículos del 17 en adelante, y capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 4 al 8, dice que estamos predicando, se va a predicar el Evangelio de la gloria del reino. Es un Evangelio glorioso, por eso que es de gloria. Él vino en esa gloria. Ahora, la gloria, la transformación es otra cosa. La gloria del cuerpo glorificado es otra cosa. Y esa gloria del cuerpo glorificado se dará tan pronto comience la gran tribulación. Estamos en una tribulación que ha empezado, que es el tiempo de su presencia. Y esa pregunta se la hicieron a Cristo en Mateo 24:3. ¿Qué señal habrá de tu presencia? Primera pregunta. ¿Y qué señal habrá del último día? ¿Qué señal habrá del fin cabal de las cosas? Son dos preguntas. O sea, una de cuándo estaría presente y cuándo le pondría fin cabal en ese tiempo que él estaría presente. Y Jesús se le respondió. Dice, bueno, cuando yo esté presente habrá guerra, rumores de guerra, se predicará el reino, ese reino que estamos predicando ahora en gloria. Ya, por lo tanto, ese sonido de trompeta nos estamos escogiendo, se está escogiendo a todos los que forman parte de su reino. Y entonces, ¿cuál será el día final? Que es la otra pregunta que le hacen. Cuando él entonces, cuando esa gran tribulación se provoque y produzca un estallido mundial de tal manera que la transformación será necesaria, ¿no? Por eso es que primero viene la gran tribulación esa y la transformación posteriormente. Gran tribulación que a nosotros no nos va a afectar, porque a los escogidos no nos va a afectar la gran tribulación, ¿no? Eso es para el mundo, es lo que van a sufrir esas calamidades. Ahora, también se habla, me hablaste también de el punto este del sol, la luna y las estrellas. Me estás diciendo que el sol se oscurecerá, la luna se oscurecerá y las estrellas caerán. Eso lo sabemos nosotros, que eso se va a efectuar tan pronto. El clima de esta predicación del reino que se está efectuando, cuando eso alcance un clima mayor, porque esto va en un progreso, igual que en el tiempo de Jesús, que iba en progreso la predicación, cuando esto alcance un clima mayor, el sol son las grandes autoridades, la gente que se creen los iluminados de esta tierra, que se creen los que más que saben. Eso se refiere al sol, la luna, las estrellas, esto que la gente hasta adoran, las estrellas del deporte, del cine, de la política, de la religión, ¿no? Esa gente caerán automáticamente porque la palabra de Dios los está destruyendo, como dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que por la palabra y la boca del Señor se destruirá a ese tipo de carne, a ese tipo de enemigos, a ese Satanás, ¿no?, que son los que hacen oposición al Espíritu, que no dominan, y la carne la sueltan, y entonces empiezan a poner oposición y a poner trampas y tropiezos contra la palabra de Dios. Nuevamente, el libro Apocalipsis, también te lo vuelvo a repetir, me vuelves a hablar de que se refiere ahí a Satanás. Bueno, para ti es Satanás, pero ya te dije ya que Satanás también quiere decir carne, y si tú lo tomas todo literalmente, y sabes que Satanás fue destruido y no compilas esos dos detalles, o sea que no relacionas las cosas, cuando fue destruido y cuando se manifiesta la carne, que te expliqué ahorita que se refiere a la destrucción de la transformación, que la carne va a ser destruida, o sea, Satanás va a ser destruido. Satanás todo lo que se opone, y la carne se opone al espíritu. Eso está dicho no solamente por nosotros creciendo en gracia, es una doctrina que viene de muchas personas, incluso de muchos hebreos que dominan bien la palabra que quiere decir Satanás, la palabra hebrea y griega, saben lo que quiere decir, a qué aplica, que es a la carne. Y ellos conocen más de griego y hebreo que tú, y tú estás diciendo que eso no, que no coincide allí con el griego y hebreo, y ellos son las lenguas naturales de esos dos idiomas, de ese idioma hebreo fundamentalmente, que dice que Satanás es todo aquel que se opone. También hablamos de en la señal, me hablaste de la señal que habrá en el último tiempo. La señal de la Biblia, que menciona en Mateo 24, se habla de primeramente la señal que va a ser visible, una señal que todo ojo la verá, que es la señal de la predicación del reino, que todo el mundo la puede ver. Todo el mundo
¿Tiempo?
Está viendo esa señal.
Tiempo, tiempo, me toca.
Bueno, Tito, entonces están las tres participaciones de cada uno ya efectuadas. Yo tengo que salir.
Sí, vale, solo voy a responder unas cosas que has dicho. Si quieres, sí, vete. Yo siempre voy a contestar a las mentiras que has dicho. En primer lugar, has dicho... Vale. Si quieres, vete. Pero ahora estoy hablando.
Has dicho que
la tribulación, que la gran tribulación no afectará a los verdaderos cristianos. Eso es una burda mentira. Que lo sepan bien los que están en la sala, lo que ha dicho el mirandista, este embustero. Es mentira, porque en Mateo 24, verso 9... Bueno, si te quieres ir, vete.
No, yo decía que ese tema...
No, vete, yo estoy contestando.
Lo ponemos ahí y lo discutimos.
Escucha, bueno, déjame que estoy hablando. En Mateo 24, 9, dijo Jesús que los verdaderos... Bueno, vale, pues vete, pero yo estoy contestando a lo que has dicho.
Atiéndeme, que yo mañana voy a venir, para que sepa que es pasado mañana.
Pues pasado mañana, vale, pero no me cortes, que estoy hablando. Escucha, vale, cállate ya, vete si quieres, pero yo estoy respondiendo a la cantidad de mentiras que has dicho.
Siento que mañana no hay debate porque va a ser pasado mañana.
Pues pasa mañana, pero cállate ya, que estoy respondiendo a lo que has dicho. Tú has dicho claramente que la tribulación no afecta a los verdaderos cristianos. Has dicho que la tribulación no afecta a los verdaderos cristianos. Eso es una burda mentira. En Mateo 24, verso 9, Jesús dijo que sus discípulos, los verdaderos cristianos, serían entregados a tribulación. Por lo tanto, decir que los verdaderos cristianos no pasarían por la tribulación es mentira. Y en Apocalipsis, verso 7, capítulo 7, verso 14, se dice bien claro que está hablando de los verdaderos cristianos, de los discípulos de Jesús, y dice que estos son los que han pasado por la gran tribulación. Han salido de la gran tribulación, es decir, han pasado por ella. Por lo tanto, los verdaderos cristianos pasarán por la gran tribulación, sufrirán la gran tribulación. En Apocalipsis 13:7 se dice bien claro que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, los matará. Por lo tanto, eso que ha dicho este embustero de William, este mirandista, de que los verdaderos cristianos no pasarán, no les afectará la gran tribulación, es absolutamente contrario a la escritura, contrario a lo que enseñó Jesús en la escritura. Después ha dicho el mirandista que seremos arrebatados en nubes, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versos 14 al 17, que seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Pero no te estás dando cuenta, mirandista, que el pasaje dice que seremos arrebatados en nubes voladoras para recibir al Señor Jesús en la atmósfera, en el aire. Esas nubes, como ya te he dicho, se está refiriendo a la Shekinah, esas nubes voladoras mencionadas en el libro del Éxodo, en la Biblia, donde se dice que dentro de la cual iba el Señor Yahvé, el ángel de Yahvé, guiando a Israel a través del desierto. Pues bien, Pablo dijo que seremos arrebatados en esas nubes para recibir al Señor en el aire. Esto evidentemente no lo ha cumplido ese hijo del diablo que se hace pasar por Dios y por Jesús. Ningún cristiano ha sido arrebatado en esas nubes para recibir al Señor Jesús en el aire. Por lo tanto, cuando tú estás enseñando que el arrebatamiento ya ha sucedido, que el arrebatamiento de los cristianos ya sucede cuando vosotros os reunís para escuchar a este pendejo que se hace hablar, pasar por Dios y por Jesús, estáis mintiendo como bellacos, no creéis en las palabras de Pablo, porque Pablo dijo bien claro que seremos arrebatados en esas nubes para recibir al Señor en el aire. Y esto no lo ha cumplido este individuo que se hace pasar por Dios. Jesús le dijo al apóstol Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro le llamó Satanás? Porque sencillamente Satanás, el diablo, en ese momento estaba hablando a través del apóstol Pedro. Pedro no quería que Jesús sufriera, que Jesús muriera. Satanás, el diablo, estaba hablando por medio de Pedro y Jesús sencillamente le estaba hablando a Satanás. Por eso es que dijo, apártate de mí, Satanás, porque Satanás en ese momento estaba hablando por la boca del apóstol Pedro. Pero no que Satanás fuera realmente el apóstol Pedro, sino que sencillamente, repito, Satanás, el diablo, estaba hablando por boca del apóstol Pedro y Jesús le estaba hablando al diablo, a Satanás, y por eso le dijo que se apartara de él, apártate de mí, Satanás. Hay un pasaje de Pablo donde dice, que también lo has citado tú, dice que no golpeamos al aire. Claro. ¿Y dónde dice ahí ese pasaje que Satanás no exista? en ninguna parte. Simplemente dice Pablo que no golpeamos al aire. Y te repito, no te ha dado la gana contestar al argumento que he dado de Apocalipsis 12:9 o, por ejemplo, en Apocalipsis 13, versos 1 y 2, donde se dice bien claro que el diablo, que Satanás, está engañando al mundo entero. Si el diablo, si Satanás no existiera, como tú pretendes hacernos creer, como enseña el pendejo este falso Cristo, este falso Mesías, entonces el Apocalipsis jamás diría que el diablo está engañando al mundo entero. Repito, el Apocalipsis, cuando habla del diablo, se le describe simbólicamente como un gran dragón. Y se dice que el diablo, que este dragón, está engañando al mundo y que en el futuro entregará su poder, su trono y autoridad a la bestia, al futuro falso Mesías. Por lo tanto, decir que Satanás, que el diablo no existe, es ir en contra de la enseñanza de Jesús en el libro del Apocalipsis. Como he dicho, en Mateo 24, versos 29 al 31, Jesús dijo bien claro cómo será su venida gloriosa. Dice que enviará a sus ángeles y recogerán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta profecía jamás la ha cumplido ese individuo, ese falso Cristo Miranda que se hace pasar por Dios. Jamás, jamás la ha cumplido. Ya que los verdaderos cristianos aún estamos en la tierra, aún no hemos sido arrebatados en esas nubes voladoras, en esas nubes, en esa sequina, para recibir al Señor Jesús en el aire. Esa profecía de Pablo aún no se ha cumplido. Por lo tanto, cuando tú dices que el arrebatamiento ya se ha cumplido, que se cumple en vosotros, cuando vais a escuchar a este pendejo que se hace pasar por Dios, sencillamente estáis pervirtiendo la escritura, estáis dando una interpretación absolutamente ridícula y blasfema. Ya que, repito, los cristianos aún no hemos sido arrebatados en esas nubes para recibir a Jesús en el aire. Por cierto, vosotros os habéis inventado esa gran mentira de que esa venida gloriosa de Jesús será en dos etapas. Según vosotros, esa primera etapa de la venida gloriosa de Jesús será en forma humana, mortal. Según vosotros, esta primera etapa se está cumpliendo en este pendejo, en el falso Mesías Miranda. Y la segunda etapa, según vosotros, se cumplirá cuando Jesús, cuando el Miranda se transforme milagrosamente en un ser celestial y glorioso. Esta imbecilidad anticristiana es una pura invención. La Biblia jamás enseña una venida gloriosa del Señor en dos etapas. Jamás enseña semejante idiotez. La Escritura solamente habla de una futura venida gloriosa de Jesús sin etapas. Por ejemplo, en Hechos 1:11, los dos ángeles dijeron que Jesús volverá del cielo de la misma forma que se fue. Jesús se fue directamente al cielo sin etapas y él volverá del cielo de la misma forma que se fue, como dijeron los ángeles. De la misma forma que habéis visto irse al cielo a Jesús, así vendrá. Por lo tanto, esa doctrina que vosotros enseñáis de que la venida del Señor será en dos etapas es una doctrina diabólica, es una doctrina estúpida que este embustero, que este hijo del diablo, que el Miranda, se ha inventado para engañar a personas ignorantes y descerebradas como vosotros. El apóstol Pablo dijo bien claro, ahí en ese pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, cómo será la venida gloriosa de Jesús y el arrebatamiento de la iglesia. Esto es esa doctrina vuestra que enseñáis de que este arrebatamiento ya se cumple, ya se ha cumplido en vosotros, los mirandistas, repito, es una absoluta tontería, es una herejía impresionante. El apóstol Pablo se estaba refiriendo a la futura venida gloriosa del Señor Jesús, como dice el verso 15. Él dijo que el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él va a descender del cielo, literalmente. Vendrá de forma visible y personal. Y esto jamás lo ha cumplido este individuo, este perverso falso Mesías Miranda. Él no ha descendido del cielo con gran poder y gloria, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ningún cristiano ha sido arrebatado en nubes para recibirle en el aire, como dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, repito, esto es muy importante, que ninguna de estas profecías, dichas por Jesús o por Pablo, la ha cumplido este pendejo, este hijo del diablo que se hace pasar por Dios y por Jesús. El apóstol Pablo predijo la manifestación del hombre de pecado y dijo bien claro que se haría pasar por Dios. Pues bien, esa profecía de Pablo la cumple este hijo del diablo que se hace pasar por Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, cuando venga el Señor, dijo el apóstol Pablo. Y esta resurrección de los santos, Pablo la mencionó, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 23 y versos 50 al 54. En este importante pasaje, Pablo dijo que cuando él venga en gloria, Cuando el Señor venga en gloria, los santos serán transformados de mortal a inmortalidad. Es decir, que sus cuerpos corruptibles serán transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, en nuevos cuerpos gloriosos e inmortales. Ahora bien, y la pregunta es la siguiente. Este hijo del diablo, este falso Cristo Miranda, que ha venido hace algunos años, ha resucitado a los muertos en Cristo y ha arrebatado en nubes a los cristianos vivos para recibir al Señor en el aire. Jamás. Este individuo, este falso Mesías, no ha venido del cielo con gran poder y gloria, no ha arrebatado a nadie, no ha resucitado a ningún cristiano. Por lo tanto, él es sencillamente un impostor, un falso Mesías. Es un hijo del diablo que se hace pasar por Dios y por el Mesías. El apóstol Pablo dijo bien clarito que cuando Jesús venga en gloria y los santos muertos resuciten, entonces los cristianos que queden vivos en la tierra serán arrebatados en esas nubes voladoras, en esa sequina, juntamente con los santos resucitados para recibir a Jesús en el aire. Repito, esta profecía de Pablo jamás la ha cumplido este descerebrado, este falsario del Miranda, este hijo de Satanás, el cual se hace pasar por Dios y por Jesús. Nadie ha sido arrebatado en esas nubes para recibir al Señor en el aire. Ese Miranda es solamente un falso Mesías, un impostor que ha engañado a miles de seguidores de su diabólica y perversa doctrina. Bien, y por hoy, pues, ya ha terminado el debate. Mañana entraremos en el punto sobre el anticristo. ¿Qué enseña realmente la Biblia sobre el anticristo? ¿Quién es realmente el anticristo? Veremos cómo, cuando dice este imbécil del Miranda que su iglesia es la congregación de los anticristos, está diciendo una de las mayores herejías e idioteces que se puedan decir. Veremos quién es realmente el anticristo según el apóstol Juan, pero esto lo explicaré mañana. Bien, pues ya se ha ido el mirandista este, así que si queréis activar los micrófonos y queréis comentar algo.
Muy bien,
algo,
Tito, te felicito.
Gracias, hermano. Si queréis, de lo que se ha dicho, si queréis comentar algo, pues tenéis la palabra.
Pues yo me quiero impresionar realmente cómo Satanás es capaz a hacer creer a las personas que él no existe para que así, en una forma más abundante, los pueda manipular a claro, su conveniencia. Es una tristeza que cómo Satanás puede. Yo he visto mucha gente que, ateos también, que no creen en Satanás. Yo necesito dar testimonio, fui ateo también, hasta mi edad de 27 años, hasta que Dios me confrontó y en su misericordia me llamó. Hasta ese tiempo yo tampoco creía en Satanás y sus súbditos. Entonces Dios permitió que personalmente en Brasil se me presentó una persona que estaba endemoniado cuando estaba predicando sobre los ángeles, la tercera parte que se ha perdido. Entonces yo me quedo impresionado como la mujer cambió la voz y me dijo el demonio que estaba en ella, ¿por qué vienes aquí a atormentarme? Eso fue una experiencia que me ha impresionado tremendamente. Y así Dios me ha sacado para siempre la duda que ese ser sí existen, porque yo hasta cierto tiempo tampoco estaba 100% convencido, ¿no?, que existe el mundo de las tinieblas, hasta que Dios permitió, pues, viendo las realidades, ¿no?
Así es, hermano. Mira, tú lo has dicho muy bien al principio, a Satanás lo que más le interesa es que el mundo crea que él no existe. Y de esta forma, pues así el diablo puede engañar mejor al mundo entero. Entonces, haciéndole creer que el diablo no existe, o que el diablo, que Satanás es la carne, como dicen los mirandistas, entonces engaña mucho más fácil al mundo, mucho más fácil al mundo entero. Fíjate cómo el mirandista Esther William no ha querido contestar lo que le he dicho en Apocalipsis 12, verso 9, cuando se dice que el diablo está engañando al mundo entero. Y cuando se dice que Satanás, el dragón, entregará su poder, su trono y autoridad a la bestia. Ahí está hablando el Apocalipsis como el diablo existe, como el diablo es un ser real. Por lo tanto, cuando estos mirandistas, estos embusteros, dicen que el diablo no existe, sencillamente están rechazando lo que dice el Apocalipsis. Están rechazando la revelación de Jesús en el Apocalipsis. Y están, por supuesto, al servicio del diablo. Están engañados por el diablo y al servicio del diablo, para que creamos esa tontería, esa falsedad de que Satanás es la carne. Ni Pablo ni nadie jamás en la Biblia enseñaron que Satanás fuera nuestra carne. Eso es mentira. Eso que dice el mirandista es falso, es mentira. Y no solamente lo dicen los mirandistas, hay por ahí otros sectarios, otros embusteros que también enseñan que Satanás es la carne. Sin embargo, la Biblia hace una clara diferencia entre Satanás y la carne, entre el dragón y la carne. El Apocalipsis llama a Satanás, se le describe simbólicamente como un dragón rojo que está engañando al mundo entero. Y la carne, evidentemente, no es un gran dragón rojo que esté engañando al mundo entero. O sea, por lo tanto, decir que Satanás es la carne es una absoluta idiotez, lo que dice este el mirandista.
Correcto, Tito. Ahora, lo que más me impresiona es que muchas iglesias no están conscientes que mismo Satanás los está usando, esos líderes, igual contra lo que Dios quiera hacer. Si usted lee en 2 Pedro 2, el capítulo 2, del 1 al 3, ahí está bien claro. Pedro dijo, mismo en su congregación, en el tiempo de Pedro, cuando dijo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cuál pueblo? Está hablando aquí su congregación. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató? Peor aquí, son personas que Jesucristo las salvó. Ellos abrazaron la salvación, renunciaron a la salvación y atrayendo sobre sí mismo destrucción de repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino a la verdad será blasfemado. Entonces, por todas esas falsas visiones y misiones e instrucciones que dan a las iglesias, entonces ellos están perjudicando la obra de Jesucristo. ¿Y por qué hacen ellos esto? ¿Por qué han perdido el camino de la fe? Simplemente dice en el versículo 3, y por avaricia harán de ustedes mercancía, mercadería, y vosotros, de vosotros con palabras fingidas. Entonces, en estos tres versículos, Jesucristo nos alerta bien claro que no nos extrañamos que ahorita en muchas iglesias se han atrevido nuevos líderes, aunque en los esos de pentecostales y otro tipo de iglesias han permitido que el mundo lleva su cultura a la iglesia y no como debe ser la iglesia lleva la cultura de Dios hacia el mundo.
Así es, hermano. Si algún hermano en la sala quiere comentar algo, quiere añadir, pues lo puede hacer perfectamente.
Yo no sé cómo está la situación en España. Aquí en Centroamérica, en Sudamérica, me da tristeza cuántas iglesias se han perdido. ¿Y cómo se da cuenta? Cuando Dios permite que las cosas, la cultura del mundo entren en su iglesia, entonces esta iglesia está muerta. Sí.
Claro, tú ten en cuenta, hermano, que estamos viviendo en un periodo de apostasía, ya lo dijo Pablo. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, sí, este periodo es un periodo de apostasía. O sea, es algo normal, no es algo que a nosotros nos pilla por sorpresa. Ya está escrito, estaba escrito por el apóstol Pablo. Dijo, que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se hace pasar por Dios. O sea, cuando, sí, por ejemplo, cierto, este pendejo del falso Mesías Miranda se hace pasar por Dios, sencillamente ya estaba escrito, ya estaba profetizado por Pablo en 2 de Tesalonicenses 2. Él forma parte del hombre de pecado que se hace pasar por Dios. Es la apostasía, forma parte de la gran apostasía que existe también en muchas iglesias. Hay muchas iglesias que rechazan también la existencia de Satanás, el diablo, como un ser real. Hay iglesias que tampoco creen en la existencia del diablo. Entonces, eso forma parte todo de la apostasía. Han rechazado la verdad. Apostasía significa apartarse de la verdad. Han apartado sus oídos de la verdad para volver a las fábulas, para volverse a las fábulas, a los cuentos, a los cuentos mentirosos, ¿no? Entonces, al apartar los oídos de la verdad, ¿y qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, han apartado sus oídos de la verdad, de las Sagradas Escrituras, y se han vuelto a las falsas doctrinas. Y eso
es lindo, estamos viendo, la profecía se está cumpliendo.
Se está cumpliendo perfectamente la profecía, la profecía. Y más ahora, a mí esto me asombra tremendamente, el asunto este del pendejo del Miranda, este hijo del diablo que se hace pasar por Dios, porque es un cumplimiento literal de lo que dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses, cuando habló del hombre de pecado que se haría pasar por Dios. Es una de las señales que nos anuncian lo cercana que está la venida del verdadero Mesías, del verdadero Jesús.
Ahora, Tito, lo que más me preocupa, esa gente no me preocupan tanto porque es tan evidente que es tan erróneo. Lo que me preocupan los que se meten en las iglesias Y así como Satanás, 90% de verdad, y ahí meten 10% de Satanás y todo se arruinó.
Así es.
Ese, trabajan tan ¿cómo se llama?, con astucia. Eso es para realmente impresionante.
Así es, hermano. Es la astucia que tiene el diablo. O sea, el diablo está engañando no solamente al mundo entero, sino que también está engañando a muchas iglesias que son realmente iglesias mundanas. Entonces, el diablo los está engañando también. Los está engañando por medio de las falsas doctrinas. Porque la forma que el diablo tiene de engañar es generalmente por medio de las falsas doctrinas. Él se disfraza como ángel de luz y envía a sus emisarios religiosos. Igual que ha enviado a este falso Mesías Miranda, pues envía a otros más que se hacen pasar por apóstoles, se hacen pasar por Dios, se hacen pasar por pastores, se hacen pasar por papas. Pues esa es la forma que el diablo tiene de engañar al mundo entero. Y muchas de las iglesias que hay en el mundo, pues también están engañadas por Satanás porque forman parte del mundo.
Hablando del mundo musulmán también.
Y al mundo musulmán.
Los musulmanes están enseñando otro Dios que es nuestro. Nuestro Dios dice, ama a tus enemigos. Y ellos enseñan que mata a tus enemigos, aterrízalos, mete una bomba en el garage.
Así es.
Sí, ese es otro Dios, no es el que conocemos nosotros.
El diablo engaña al mundo especialmente por medio de las religiones falsas. No solamente el mirandismo, sino por el maometismo también, por el catolicismo, por muchas religiones. Todas ellas, todas esas religiones falsas forman parte de la gran Babilonia religiosa que habla el Apocalipsis, Babilonia la Grande.
Como en India. En India tiene miles y miles de falsos religiones.
Exactamente, falsos dioses. Entonces, es la religión, está controlada por Satanás, por el diablo. Él es el que engaña al mundo por medio de estas religiones falsas, eso está claro.
Eso sí. Mira, Tito, ahorita me vino una cosa en mente. Lo que me llama mucho la atención es la profecía que hizo Jeremías en el capítulo 50 y 51. En el capítulo 51 dice sobre Babilonia que la mayoría de esa profecía ya se ha cumplido. Pero una cosa que no se ha cumplido, donde dice jamás un ser humano va a cruzar más esta tierra y un ser humano va a vivir en estas tierras. Todavía están vivos y cajoleando. Entonces, mi miedo es que esta profecía no se ha cumplido completamente. Y si se hace ahorita esta guerra con Irán, donde está Irak a la paz y toda esta cuestión, no me extrañaría que ahí se podría cumplir la profecía que Jeremías está refiriendo allá en el capítulo 51. Porque Dios dice bien claro ahí en el capítulo 50-51, donde dice Dios, la destrucción de Babilonia es una ira, una venganza directamente de Dios. Y menciona quién va a usar para esa destrucción. Dice, es Askenaz, Mini y Ararat. Cuando vemos Askenaz, es la tribu más fuerte, poderosa económicamente de los judíos. Mini y son los kurdos y los otros son los de Armenia. Entonces, es realmente, si un día tienes tiempo, lea esos dos capítulos y vea si estoy erróneo, estoy tomando eso mal. Porque a mí me llama mucho la atención esta parte que donde dice Dios que en Babilonia jamás, nunca más un ser humano va a vivir, ni un ser humano va a cruzar esta tierra. Entonces yo veo todavía hay seres humanos ahí están viviendo, aunque hay mucha guerra y destrucción. Y eso menciona también en este capítulo. Sí, hay años y años de guerra y ahí habla de varias naciones que invadieron esta área. Entonces, yo tengo la sospecha cuando se desata ahorita esta guerra con Irán, causado por la agresión, por la acción de Israel. Y eso, si Israel ahorita causa todo esto, está cumpliendo otra profecía, porque Jesucristo dijo bien claro, Judá va a ser la piedra de tropiezo para todas las naciones.
Sí, yo también creo eso, hermano. Yo creo que Israel va a lanzar este ataque y esa profecía que has dicho de Jeremías sobre Babilonia, que nunca más será habitada, etcétera, eso se va a cumplir en el futuro. Yo también lo creo. Ya hablaremos en otra charla bíblica que tengamos otro día sobre esa profecía de Jeremías,
muy bien,
sobre esa profecía
muy bien.
De la destrucción de Babilonia. Hablaremos sobre esto y también de la gran Babilonia mencionada en el Apocalipsis, porque si, como sabes, hermano, la Biblia habla de dos Babilonias, la Babilonia del Éufrates, esa que dices tú, que Jeremías, que será destruida, y de otra Babilonia más grande, que es la gran Babilonia mencionada en el Apocalipsis. Es las religiones falsas, esta religión falsa que tendrá su sede en Roma, la ciudad de las siete colinas. Entonces ahí va a tener su sede la futura, la gran ramera, que la llama Babilonia la Grande, la gran ramera, la madre de las rameras, y va ahí a tener su sede en la ciudad de Roma, la ciudad de las siete colinas. Y también se habla de su futura destrucción en el libro del Apocalipsis, como sabe. Así que otro día vamos a estudiar el asunto este de la destrucción de Babilonia, tanto la Babilonia física del Éufrates como de esta de la gran Babilonia, Babilonia la Grande del libro del Apocalipsis. Veremos. Qué interesante es ese asunto de la profecía sobre Babilonia. Las dos Babilonias.
Muy bien, Tito. Oiga, ¿cómo usted, qué te inspiró a profundizarse tanto en la Biblia? ¿O si tiene una pequeña congregación? ¿O qué te motivó a profundizar? A mí me impresiona y me agrada mucho que hay personas como usted en España que con este favor están defendiendo la palabra de Dios. Eso realmente muy agradable escuchar y ver eso desde aquí, ¿no?
Sí, yo es que llevo muchos años estudiando la Biblia. Llevo desde los 18 años, tengo ahora 46. Entonces, desde los 18 años yo comencé a estudiar las Sagradas Escrituras, la Biblia. Yo comencé...
Es decir, Dios está trabajando bastante, ¿cómo se llama?, sin cesar durante todos esos años. ¡Qué precioso!
Sí,
qué bendición Dios te ha dado realmente.
Entonces es muy importante escudriñar las escrituras, escudriñar la Biblia, como dijo Jesús, escudriñar las escrituras. Entonces, para conocer bien, para combatir con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, primero tenemos que saber manejar esa espada. Entonces, hay muchos necios, como por ejemplo el mirandista Estel Williams, todos los mirandistas, que tienen la Biblia, tienen la espada del Espíritu, pero no la saben manejar. No la entienden, la destrozan, la malinterpretan. No saben manejar la espada del Espíritu.
Entonces, es que
tenemos
Dios nos cegó.
Que escudriñar la Biblia y saber manejar esa espada, saber manejarla bien. Y eso, como se aprende, es sencillamente con los años, con la madurez espiritual. Entonces, con los años, escudriñando las Escrituras, pues es como se aprende a manejar la espada del Espíritu. Para poder exponer la verdad, para poder rebatir a estos herejes, a estos engañadores que enseñan doctrinas de demonios. Por eso es que es tan importante conocer la verdadera doctrina. Esto lo explicó muy bien Pablo, que vendrían muchos que no aguantarían la sana doctrina, sino que vendrían falsos maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el conocer la doctrina verdadera sana expuesta en el Nuevo Testamento, porque es lo importante. Ahí viene la verdadera doctrina cristiana expuesta en el Nuevo Testamento. Es muy importante que la conozcamos bien. Esto se aprende con los años. Ya te digo, yo llevo desde los 18 años escudriñando la Biblia, las Escrituras. Comencé a estudiarla, pues yo he sido miembro de iglesias pentecostales en el pasado. Yo ya hace muchos años que voy por libre, no soy miembro de ninguna iglesia de la cristiandad. Pero en el pasado he sido evangélico, he sido pentecostal. Y ahí pues comencé a estudiar, a estudiar las Sagradas Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, que es lo más importante para los cristianos, conocer bien el Nuevo Testamento.
¿Tú te congregas actualmente?
Sí, pero de forma cibernética, hermano. Aquí en Madrid no conozco ninguna otra congregación donde me pudiera congregar de forma física. Yo los hermanos con los que me congrego, pues es por ejemplo como estamos ahora, hermanos de otros países, de forma cibernética, por medio de mi foro también, del foro de debates, ahí nos congregamos para hablar de cuestiones doctrinales y especialmente por medio del chat, por medio del Skype. De momento es así como me congrego yo.
Muy bien, muy bien.
Bueno, hermano, ¿puedes hacer una pregunta?
Sí. Sí, Oscar, adelante.
Mira, hermano, ahí en Apocalipsis 23, según en su escrito dice: Y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él porque no engañe más a las naciones, uh-huh, hasta que 1,000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Mi pregunta sería, ¿qué se entiende o cómo podemos entender lo de desatado? ¿Quiere decir que ha estado oculto o amarrado o encarcelado para que no tengamos noticia o una idea de cómo es, o cómo será, o cómo, o cuál es la idea que se puede comprender en cuando se ha desatado? ¿Cómo lo podemos comprender?
Sí, pues te voy a contestar, verás. El Apocalipsis lo dice bien clarito. Dice, cuando venga el Señor, cuando venga el Señor a la tierra con gran poder y gloria, Satanás va a ser apresado. Va a ser apresado y encerrado, va a ser atado y encerrado en un lugar que el Apocalipsis llama el abismo. Una especie de prisión, una especie de lugar donde estará encerrado Satanás durante ese periodo de 1,000 años, como tú has dicho, para que no pueda engañar a las naciones. Satanás ahora está engañando a las naciones, como vimos en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, donde se dice que Satanás está engañando en tiempo presente, ahora está engañando a las naciones. Pero va a llegar un momento, cuando Jesús venga del cielo, Satanás va a ser apresado y arrojado al abismo, a ese lugar, y ya no podrá engañar a las naciones. Y al final de los 1,000 años, él va a ser desatado. Va a ser sacado del abismo, va a ser sacado de esa especie de prisión y saldrá a engañar a las naciones. Eso es lo que dice sencillamente el Apocalipsis. Y es después, cuando Satanás salga después del 1,000 años a engañar a las naciones, dice la Biblia, dice el Apocalipsis, que descenderá fuego del cielo, destruirá a todos los rebeldes, a todos aquellos que quisieron derrocar al gobierno justo, al gobierno mundial del Señor Jesús. Entonces serán arrasados por el fuego y Satanás en ese momento será arrojado al lago de fuego. Y es ahí en el lago de fuego donde el diablo será completamente destruido. Por lo tanto, durante esos 1,000 años que Satanás estará en el abismo, él va a estar ahí encerrado, va a estar vivo, pero va a estar encerrado en ese lugar para que no pueda engañar a las naciones. Y es después del milenio, al final del 1,000 años, perdón, cuando el diablo será destruido en el lago de fuego. Por lo tanto, el abismo es eso, es una especie de prisión donde estará encerrado el diablo, pero durante el periodo de 1,000 años. Ese 1,000 años aún no ha comenzado. El 1,000 años aún no ha comenzado porque el diablo aún está engañando al mundo entero. Y durante el 1,000 años Satanás no podrá engañar al mundo, no podrá engañar a las naciones. Por lo tanto, esta época, esta era llamada cristiana, entre comillas, no es el 1,000 años. Esto lo digo porque hay por ahí muchos engañadores, muchos iglesieros que están soltando la gran mentira de que esta llamada era cristiana es el periodo del 1,000años, es el 1,000años. Según ellos, el 1,000años comenzó pues con la primera venida de Cristo. Eso es mentira. Porque durante el 1,000años, según el Apocalipsis, el diablo no podrá engañar a las naciones. Sin embargo, ahora el diablo está engañando a las naciones. Por lo tanto, aún no estamos en el periodo del 1,000años. ¿Vale? El 1,000años aún no ha comenzado. Comenzará cuando Jesús venga en gloria. Eso es lo que enseña claramente el Apocalipsis.
Pero también, Oscar, ¿sí? Tenga bien claro que Satanás ahorita ya tiene en la mayoría en cautiverio el mundo. ¿Cómo lo tiene en cautiverio? Acelerándolo. Por eso tenemos, la gente comen rápido, manejan rápido, trabajan rápido, más producción, más presión, no hay tiempo para la familia, y principalmente Satanás ha acelerado el mundo para que nadie tiene tiempo para pensar en Dios, para que nadie toma tiempo para leer la Escritura, y peor sería si alguien toma su tiempo para la obra de Dios. Así, ahorita Satanás tiene todas las naciones en cautiverio.
Efectivamente, hermano, por eso es que dice Juan en una de sus epístolas, el mundo está bajo el poder del maligno, el mundo está bajo el poder de Satanás, el maligno, está bajo su poder, bajo su autoridad. Satanás, evidentemente, el diablo, y esto que quede claro, esto lo dijo muy bien Pablo, no tiene autoridad, no tiene poder sobre nosotros, los verdaderos cristianos, sobre los hijos de Dios. Satanás no tiene poder. Nosotros estamos bajo el poder de Jesús, del Señor, no bajo el poder de Satanás. Pero el diablo sí que tiene poder sobre el mundo. Sobre el mundo entero, sobre el mundo que rechaza a Dios y a Jesús, sí que tiene poder. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero como los verdaderos cristianos no formamos parte del mundo, ya lo dijo Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No formamos parte del mundo. Por lo tanto, el diablo no tiene ningún poder sobre los verdaderos cristianos. Es sobre el mundo sobre el cual sí tiene poder.
Gracias a Dios.
Entonces debemos de entender que la tierra o la era que estamos viviendo va a durar más de 1,000 años más.
No, no. La era que estamos viviendo va a terminar dentro de poco, esta era mala, y entonces es cuando comenzará el milenio. El milenio comenzará cuando Jesús venga en gloria y va a gobernar a las naciones durante ese periodo de 1000 años, y al final del milenio el diablo será destruido. Entonces esta era que estamos ahora puede terminar, va a terminar con el periodo que la Biblia llama el Apocalipsis, la gran tribulación. Ese famoso gobierno mundial que va a durar 42 meses, 3 años y medio, ese es el periodo del tiempo del fin, durante el cual el Satanás va a entregar su poder y autoridad a la bestia. Y va a comenzar a gobernar el mundo durante 42 meses y va a perseguir a los verdaderos cristianos, ¿eh? Ya lo dice Apocalipsis 13:7, y le fue dada la autoridad de hacer la guerra contra los santos ¿y qué? Y vencerlos, los matará. Ese será el periodo de 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Y ese periodo va a terminar con la venida de repente, con la venida gloriosa del emperador del universo, que es el Señor Jesús. Y es cuando dará fin a esta era malvada, a esta era mala, y comenzará el reinado, el gobierno mundial de Jesús. Eso es lo que
Pero
enseña el
lo
libro del
más
Apocalipsis.
precioso, Tito, lo más precioso es los verdaderos cristianos ahorita que son fieles a Dios y están creciendo en su gracia, van a ser sacerdotes y gobernantes de su nuevo reino para siempre. Es
Así
decir,
es.
nosotros vamos a ser como los hijos primogénitos, porque los primogénitos siempre se llevan una mayor parte en lo que es la herencia. Entonces, esto, Oscar, tenga eso bien claro, eso es para nosotros un incentivo para que nosotros ponemos todo en serio, ponemos todo en práctica que Dios nos recomienda, y nosotros estamos bien conscientes que sin Jesucristo nosotros vamos a hacer nada. Como somos creación de Él, dependemos de Él. Si nosotros somos hijos creadores, podemos hacer computadoras y coches. Si no les damos mantenimiento, no van a funcionar. Y así es con nosotros. Somos creación de Dios, dependemos de Jesucristo diariamente porque Él nos da el mantenimiento. Todavía no estamos terminados en la creación, y cuando ya estamos con Él, la creación está terminada y vamos a ser siempre hijos de Dios, porque Dios no tiene nietos, solo hijos.
Efectivamente. Y como dice la escritura, hermano, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Dios porque le veremos como Él es. Y esta es la esperanza que tenemos los cristianos de llegar a ser semejantes, parecidos a Dios. No iguales a Dios, porque nadie será igual al Dios Padre, Él es el Dios Supremo, sino que seremos parecidos a Él. Y eso es la esperanza de gloria que tendremos los verdaderos cristianos, ¿eh? Los verdaderos cristianos, cuando seamos glorificados, seremos semejantes o parecidos a Dios. Ya somos hijos de Dios, ya somos hijos del Dios Padre, pero aún no se ha manifestado lo que vamos a llegar a ser. Cuando se manifieste, entonces es cuando tendremos esa inmortalidad, esa gloria que nos está reservada en los cielos, como dijo el apóstol Pablo. Esa es la bendita esperanza que tenemos los cristianos. Chan, un hermano más quiere comentar algo, quiere añadir algo, la hermana Angeli, el hermano Héctor, Hiperión, Juan, Miguel, pues podéis hablar libremente. Entonces esto es
Muy bien.
importante, el milenio aún no ha comenzado, comenzará cuando Jesús venga en gloria, ¿vale? Eso que decía el mirandista Williams ha dicho que el milenio, que comenzó en el año 1973, dice este embustero, eso es una de las mayores idioteces. Una de las mayores pendejadas que los tipos más mentirosos se puedan inventar. Eso de que el milenio comenzó en el año 1973. O sea, es una de las mayores tonterías que se puedan decir. Estos mirandistas están absolutamente destrozador del cerebro. Cuando el milenio comience, Satanás va a estar atado en el abismo y no va a poder engañar a las naciones. Pero resulta que Satanás ahora más que nunca está engañando a las naciones. Especialmente por el impostor este, el falso Mesías Miranda. Por lo tanto, decir que el milenio comenzó en el año 73, como ha dicho el mirandista Williams, es una de las mayores mentiras del diablo que puedan enseñar los tipos más mentirosos. Otros dicen, por ejemplo, Williams, el mirandista Williams, fue durante muchos años testigo de Jehová, fue jehovista atalayado. Los jehovistas enseñan que el milenio comenzaría, por ejemplo, en el año 1975. Lo estuvieron también anunciando durante años. En el año 75 tampoco comenzó, no comenzó el milenio. O sea que estos sectarios siempre enseñan esa gran mentira de que el milenio ya ha comenzado. Los falsos maestros, los engañadores, siempre suelen decir que el milenio ya ha comenzado. Unos dan una fecha, otros dan otra. como estos mirandistas dan la fecha del año 1973, pero es una absoluta mentira, eso es totalmente falso, porque el milenio va a comenzar cuando Jesús venga en gloria. Y entonces el diablo va a estar atado en el abismo, arrojado en el abismo, para que no pueda engañar a las naciones. Pero las naciones actualmente están siendo engañadas por Satanás, por el diablo.
Es como tú dices, ellos no entienden la Biblia, porque ahí mismo en el versículo 3 que mencioné, ya dice, el largo tiempo la condenación ya está sobre ellos.
Efectivamente.
Así que, qué triste.
Es muy triste, pero así, se cumple la palabra, la profecía se cumple en ellos perfectamente. Todo lo que está escrito en la Biblia se cumple, y otras profecías que se van a cumplir.
Así es, la palabra es veraz.
Se cumple, por eso exactamente dice, tu palabra es verdad porque se cumple.
Realmente admiro la paciencia que usted ha tenido con esos mirandistas, porque yo no he gastado tanto tiempo en ellos por el simple hecho de, pues la condenación está sobre ellos y es muy difícil. Quizás, qué bueno, si una o dos se pueden salvar de ahí y entran en discernimiento, ¿no?, por la ayuda y misericordia de Dios. Realmente admiro la paciencia que tú has mostrado con ellos.
Sí, la verdad es que hay que tener mucha paciencia con los mirandistas, ¿eh? Aguantar la cantidad de pendejadas y mentiras que enseñan, hay que tener mucha paciencia con ellos. Ya solo queda un debate más, ya mañana va a ser el último debate con el mirandista Estel Williams. Y ya, pues nada, estará ya en todos los debates, estarán publicados en internet. Solamente queda uno. Y nada, ya el que lo quiera escuchar, los mirandistas que lo sepan, porque hay muchos mirandistas que ya conocen la página web, ahí tienen los debates, que los escuchen. Y como he dicho muchas veces, al mirandismo le queda muy poco tiempo de vida, estoy convencido de ello, le queda muy poco tiempo, tiene los días muy contados. Y el mirandismo va a desaparecer, y va a desaparecer cuando desaparezca este impostor, este falso Mesías Miranda, el cual dice, está asegurando al mundo que él nunca va a morir, que él es inmortal, dice el pendejo este. Este hijo del diablo, él dice que es inmortal, pues él va a morir y su secta del diablo va a desaparecer por completo. Es un tipo arrogante, él dice que es Dios, que es Jesús, y encima dice que no va a morir nunca, que él es inmortal, dice este hijo del diablo. Pues que sepa que va a morir, usted va a morir, si usted escucha esto, Miranda, usted va a morir dentro de poco, y su secta va a desaparecer por completo, y usted va a quedar como lo que era, como lo que es, un hijo del diablo y un embustero, un falso Mesías, y por lo tanto le repito que usted va a morir. Igual que murió comido por los gusanos, murió estando vivo el rey Herodes por decir que era Dios, dice el libro de los Hechos, que de pronto estaba sentado en su trono y empezó a decir que era Dios, voz de Dios, no de hombres, y de repente fue comido, devorado por los gusanos. Pues algo parecido va a ocurrir con el individuo este, con el falso Cristo Miranda, que se hace pasar por Dios. Igual, va a perecer, va a morir.
Sí, ya se ha enloquecido realmente, tantas cosas que no cuadran lo que él está diciendo, haciendo. Así que yo estoy de acuerdo contigo, eso no va a durar mucho tiempo y sabía qué le va a pasar, porque mismo Satanás lo va a destruir. Así trabaja con las maras también, primero los usa para hacer destrucción y después los destruye también.
No, sencillamente Dios lo va a castigar. Igual que Dios castigó al rey Herodes, hizo que fuera devorado por los gusanos, Dios va a castigar también, va a enviar su ira contra este impostor, contra este hijo del diablo, y lo va a destruir. O sea, el propio Dios va a ejecutar juicio y le va a matar, le va a destruir. Sí. Yo no sé cuándo será, si será tarde o temprano, pero yo sé que este individuo va a morir. Él dice que es inmortal, pero Dios se va a burlar de él y le va a matar, le va a destruir, y entonces el mirandismo va a desaparecer por completo. En cuanto muera este pendejo, el mirandismo desaparecerá por completo. Ya no tendrá razón de existir.
Sí, Dios no se deja quitar su honra y gloria por nadie.
Así es, hermano, efectivamente. Sí. Bueno, hermanos, pues yo ya me tengo que marchar. Ya me tengo que ir porque está mucho tiempo ya conectado.
Descansen, familia. Fue mucho gusto. Así que bendiciones, duerman bien.
Hermano. Ya sabes que mañana esta parte o séptima parte del debate ya va a ser la última que voy a tener con el mirandista Williams. Entonces ya pues entraremos después en nuestras reuniones normales, reuniones de edificación, de estudio bíblico.
Muy bien.
Bueno, hermanos, gracias, pues gracias y pase a todos. Yo ya me tengo que marchar. Un saludo a todos, hermanos. Hermano Miguel, hermano Armut. Hermana Angeli, todos, Juan.
Gracias, hermano Tito.
Oscar.
Bueno, gracias, gracias, gracias y paz a todos, hermanos.
Del futuro vi en un sueño muy real que muy pronto a los hombres en máquinas convertirán. Nacerá un nuevo orden que a todo el mundo va a regir y en nombre de la ciencia su marca les hará. Diseñado para ser implantado en la frente, debajo de la piel, conectaba a la gente a un cerebro central, la gran computadora que a todo el mundo regirá. Esclavo serás.